Bueno, buenas tardes. Yo también agradezco a las autoridades de ANCAP, a los responsables de organizar la Ronda Uruguay, digo que es un gusto estar aquí y estar acompañado por los distinguidos colegas. En mi caso la pregunta es sobre cuál es el sistema de promoción de inversiones y cómo se aplica o cómo se aplicaría al caso de la inversión en exploración y explotación de petróleo o gas. El desafío que tengo, la pregunta es concreta, pero el desafío es tratar de explicarlo esto en un tiempo relativamente corto. Eso es lo que voy a intentar hacer. Alguna aclaración preliminar. El régimen de promoción de inversiones tiene una reglamentación relativamente nueva, que tiene un año, pero que ha sido extensamente probada. Pero que en el caso de este proyecto va a ser la primera vez que se aplique para un proyecto de estas características. Esto significa, y ya lo hemos visto, que hay un conjunto de situaciones que seguramente va a tener este proyecto que no están claramente contempladas en este marco de promoción de inversiones y que va a requerir interpretaciones y negociaciones específicas. En segundo lugar, en relación a lo que voy a presentar ahora, cualquier análisis requiere una definición en términos de ciertas características básicas del proyecto, el monto de inversiones, el tipo de inversiones, los ingresos, los costos, la cantidad de gente que va a estar ocupada en el proyecto, y a los efectos de hacer esto fácil, estamos haciendo algunas suposiciones y por tanto vamos a dejar varios elementos a consideración en general que van a requerir esas definiciones para poder avanzar. Hecho estas aclaraciones, entonces, de lo que vamos a hacer es una visión preliminar de cómo el régimen de promoción de inversiones se aplicaría en el caso de este proyecto. Un primer comentario general. El régimen de promoción de inversiones, que es muy interesante, y eso lo van a ver, la primera cosa que hay que marcar es que no establece distinción entre inversores extranjeros e inversores nacionales. Es la misma legislación que se aplica a ambos. Y el segundo elemento que también vale la pena remarcar es que todo beneficio que le sea dado a la empresa que resulte adjudicataria de esta licitación va a ser un beneficio que va a estar garantizado por el Estado. En primer lugar, ¿qué impuestos son los que en Uruguay? Porque básicamente el sistema de promoción de inversiones, o a lo que yo me voy a referir es sustancialmente a los beneficios impositivos que están implícitos, es decir, que con lo que estoy diciendo de que el foco va a estar en la parte impositiva. ¿Cuáles son los impuestos que gravan a las corporaciones en Uruguay? Son los impuestos a la renta, en este caso hay los mencionados, el impuesto lo que se llama el IRAE, impuesto a la renta de las actividades económicas a las empresas localizadas en el Uruguay, y el impuesto a la renta a los no residentes. El impuesto al patrimonio, impuestos al consumo, impuestos arancelarios y impuestos a la contribución social. Una ley del año 74 que se refiere expresamente a los hidrocarburos, si no me acuerdo mal, la 14181, exonera de tributos a la actividad de exploración y explotación, excepto en el caso de impuesto a la renta. Quiere decir que impuesto al patrimonio, impuestos al consumo, no serían de aplicación en este caso. Si vamos, entonces, en relación a los otros impuestos, vamos a ver el procedimiento que se utiliza en el gobierno uruguayo para calificar los proyectos y con esa calificación darle beneficios. El proyecto se presenta, la empresa se presenta frente a la Comisión de Aplicación de Inversiones, la COMAP, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. En esa aplicación presentan un conjunto de información que está especificado y que es lo que le permite a esta comisión calificar al proyecto. El primer elemento es el monto de la inversión. Luego, con la información esa disponible, esta comisión califica al proyecto para ver qué tipos de beneficios le da. Y entonces, en función del monto del proyecto y de la calificación que tiene, que se concreta en un rating del proyecto, se calculan los beneficios a ser otorgados en términos, en este caso, de impuesto a la renta, ya que el impuesto al patrimonio ya está exonerado por la otra ley. Yendo, luego voy a detallar ese proceso. El primer elemento entonces es la clasificación del proyecto, y en esto la clave es el monto de la inversión. Este monto de la inversión permite hacer dos cosas. Una, determinar, es un elemento central para determinar cuál va a ser el monto de la exención tributaria. Y el otro elemento importante que hace al monto de la inversión es la clasificación del rango de beneficios a los que puede acceder. Cuando hablamos de monto de inversión, nos tenemos que referir a determinados rubros que allí están expresados, que son instalaciones, maquinarias, activos fijos en general, activos muebles, tipo vehículos utilitarios, es decir, no vehículos de consumo, y activos intangibles, que en cada caso queda a criterio del Poder Ejecutivo el determinar si son o no computables como parte de este monto de inversión. A los efectos de este proyecto, hay un conjunto de rangos, de tipos de beneficio. Para los efectos de este proyecto, los dos niveles que cabe corresponder son aquellos proyectos que exceden una cifra que hoy, en términos de la moneda que está establecido, que es la unidad indexada, que son 7.000 millones de unidades indexadas, si en términos actuales, aquellos proyectos que excedan aproximadamente los 550 millones de dólares de inversión en los rubros que mencioné recién, son los llamados de gran significación económica, los que exceden ese monto. Los que estén por debajo de ese monto y que obviamente superen los 40 millones de inversión, que en este caso va a ser claro, son los que son proyectos de tamaño grande, nivel 3. Por tanto, los rangos de beneficios a ser aplicables en este caso son los que estén dados por estas dos categorías. Veamos ahora entonces la segunda línea, que es cómo es que se clasifican los proyectos. Estos proyectos se clasifican en función de 7 indicadores, que son los que están establecidos allí, que son la generación de empleo, la descentralización, el aumento en las exportaciones en el país, el aumento en el valor agregado nacional, el uso de tecnologías más limpias, el aumento en la investigación y desarrollo y en la innovación, y el impacto en general en la economía medido en términos de producto bruto interno. Cada uno de estas dimensiones tiene un peso, se pondera de una determinada manera. Para cada uno de estos indicadores se consideran valores de 0 a 10, y por tanto, un proyecto, una vez que se clasifique para estas 7 dimensiones, termina teniendo un nivel de calificación que va a estar naturalmente entre 0 y 10. Y vamos a ir muy rápidamente a ver cómo es que se establecen los criterios para calificar cada una de esas dimensiones y hacer algunas consideraciones de cómo esa calificación se aplicaría en este proyecto. Cabe señalar que esta matriz, que varía para el tipo de proyecto, en el caso de los proyectos de gran significación económica o de proyectos de tamaño de gran tamaño, nivel 3, es la misma matriz la que se aplica. En el caso de la generación de empleo, los puntos que se dan, por cada 3 nuevos trabajos asigna un punto, quiere decir que en este caso claramente este proyecto va a recibir los 10 puntos en cuanto a la generación de empleo. Eso quiere decir que 10 puntos ponderados por el 20% marcaría estos dos puntos que tendría el proyecto. Respecto a la descentralización, la reglamentación utiliza el índice de desarrollo humano que está establecido para cada uno de los 19 departamentos en los cuales se divide el territorio uruguayo. Estos índices van de 0 a 10 y se establece que Montevideo, que es la capital, es 0 hasta 10, algunos de los departamentos, incluso el departamento de Canelones, que está muy cercano. Pero no existe un índice de desarrollo humano para aquellos proyectos que van a ser, cuya localización va a ser fuera de la costa, va a ser offshore. Es decir, que este es un tema que va a requerir una interpretación especial y una definición especial por parte del gobierno. Si pudiéramos decir, si se asimilara al índice de desarrollo humano a los departamentos donde va a estar más cerca, que puede ser Maldonado o Rocha, el puntaje estaría más cercano a 5, pero eso claramente es algo que tiene que definirse dado el momento. Si fuera el caso, podría estar aproximándose a 0,7%, por ejemplo, el puntaje que se podría obtener acá si le asimilaran 5, entre 0 a 10, a este proyecto le dieran 5. En el caso del incremento en las exportaciones, se asignan puntos por el aumento de las exportaciones, un punto por cada $200,000 de aumento de exportaciones. Claramente este proyecto va a recibir los 10 puntos en esto. Como se pondera por 15%, allí va a haber un punto y medio más que va a tener en el rating del proyecto. En el caso del aumento en el valor agregado nacional, se utiliza una fórmula que compara el porcentaje del valor agregado nacional del proyecto con el porcentaje, en este caso, siendo un proyecto nuevo, con el porcentaje de valor agregado que se utiliza en la industria. Este es otro caso en el cual, siendo una industria que no tiene, que no está establecida en el país y por tanto no puede compararse directamente, va a requerir alguna definición, hacer algún supuesto por parte de las autoridades para ver con qué en esto se compara. Sin perjuicio de eso, creo que claramente, en la medida que uno considere, en la fórmula lo que se utiliza para comparar es cuánto es salario o gasto local en el total de las ventas, pero en este caso, claramente, lo que es valor agregado nacional, el más importante va a ser el aprovechar el petróleo o el gas que está en el subsuelo y que también va a ser parte de ese valor agregado nacional. Por tanto, entendemos que este podría también ser un punto que fuera negociado al momento de presentar el proyecto. En relación a tecnologías de producción más limpia, se analiza cuál es toda la tecnología de producción y se asigna un punto por cada 10% de la inversión que está destinada a producción de tecnologías más limpias. En este caso, la comisión, la COMAP, es asesorada por una comisión que justamente se ocupa de definir, de analizar las técnicas de producción más limpia y con los conocimientos que tenemos, los que integramos la firma, no estamos en condiciones de hacer esto, y esto pondera un 5%. En el caso de investigación y desarrollo e innovación, que también pondera en un 5%, el sistema analiza dos formas de calcularlo, el impacto, como el porcentaje de la inversión que está destinada a investigación, desarrollo e innovación, o como el porcentaje de personal que va a estar involucrado en esas tareas. Se asigna un punto por cada porcentaje de participación y es la comisión, la Agencia Nacional de Innovaciones, quien es la responsable de asesorar en este caso a la COMAP sobre este punto. Nuevamente, en este caso no tenemos elementos y estimamos y dejamos el punto como abierto. El último punto, que es el impacto en la economía en términos del Producto Bruto Interno, se asigna un punto por cada punto 0,03%, que equivale aproximadamente a unos $900,000 de aumento en el producto. En este caso, en esta parte el proyecto va a asignar seguramente los 10 puntos con este índice, y por tanto allí con la ponderación del 20% va a tener un 2. Es decir que este proyecto, en términos de su calificación, seguro, sin hacer ningún análisis, ninguna consideración, va a tener 5,5%, y seguramente de la negociación de los otros puntos, de acuerdo a los comentarios que les hacía, va a tener una calificación bastante superior. A los efectos de poder seguir con esta explicación, propongo considerar que este proyecto por lo menos consiga una calificación del orden de 7. Entonces nos queda ver ahora, definido el monto de inversión computable a efecto de los beneficios y estando calificado el proyecto en términos de las dimensiones que contribuyen al desarrollo de la economía, lo que queda es cómo se determinan los incentivos. Los incentivos, volvamos nuevamente, ya dijimos que el impuesto al patrimonio ya estaba exonerado. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos primero entonces es en la exoneración del impuesto a la renta de las actividades económicas. Y la forma que se hace es que se calcula el puntaje que obtuvo, en este caso estamos diciendo 7, en relación al máximo que podía obtener. Y aquí el cálculo se hace en forma diferente según sea un proyecto, la columna que está a la derecha, de gran significación económica. En ese caso, la reglamentación establece de que todos los proyectos que superen 6 la calificación, en este caso seguramente va a superar 6, obtienen un beneficio de renta equivalente al 100% de las inversiones computables. En este caso estaríamos hablando de más de $550 millones, que era el límite por el cual se establece estos proyectos de gran significación económica. Y para descontar ese tributo, la empresa cuenta con 25 años. Lo que quiero recalcar para los invitados, los asistentes del exterior, que acá nos estamos refiriendo directamente al impuesto y no a la utilidad sobre la que se graba el impuesto, porque muchas veces queda esa confusión y hay una relación de 4-1. Acá lo que se, el beneficio es directamente el impuesto. Quiere decir que una vez calculado el impuesto, que nomás acá es el 25% de la renta, el valor exonerado es directamente el impuesto. En el caso que la inversión computable estuviera por debajo de los $550 millones, el proyecto estaría calificado como proyecto de gran tamaño nivel 3. En ese caso la fórmula es un poco diferente. Se aplica, se compara el puntaje obtenido con el máximo, que es el 10, en este caso 7 en 10 es 70%, y ese 70% es el que se aplica al monto de inversión para definir la exoneración. Quiere decir que si la inversión en este caso fuera de $400 millones, el nivel de inversión computable fuera de $400 millones, el beneficio de renta que tendría sería el 70% de eso, es decir, $280 millones. Y ese mismo 70% se aplica sobre el periodo que tiene la empresa para descontar ese impuesto. En este caso estamos hablando de de ese máximo de 25 años, el 70% aproximadamente tiene 18 años del ejercicio, con algunas indicaciones de que esto es a partir del año que empieza a generar renta, por tanto este periodo, estos periodos pueden extenderse. A su vez, en ambos casos existe una cadencia de que a lo largo de ese periodo, en cada año, a medida que avanza el proyecto, en los primeros años se puede descontar el 90% de la renta, siempre algo hay que las empresas tienen que pagar, y ese porcentaje va disminuyendo a lo largo de la vida del proyecto, a lo largo de los 25 años en un caso, a lo largo de los 18 años en el otro caso, y aclaro que estos plazos a su vez se extienden. El otro elemento que también de esta calificación de la declaratoria de promoción surgiría es la exoneración en impuestos aduaneros a aquellos productos importados que no sean competitivos con la producción local. Y así que con esto es lo que estos son los beneficios que se obtienen normalmente con la declaratoria de interés nacional. El procedimiento está establecido en términos muy muy ágiles. La comisión tiene 60 días para expedirse y tiene una posibilidad de extender ese plazo en otros 60 días, pero si pasado esos plazos no hay una definición, el proyecto queda automáticamente aprobado y por tanto tiene el derecho de recibir los beneficios. Dicho esto, acá hay un punto que para el caso de los proyectos de gran significación económica, es decir, aquellos cuya inversión computable supere los 550 millones de dólares aproximadamente con los valores de hoy, existe un decreto de octubre de este año que establece que esos proyectos, esas empresas que califican para esto pueden presentarse frente al gobierno para negociar beneficios fiscales especiales. Este es el decreto 455. Y esto es bastante importante para el caso, que es bastante probable, que la inversión tenga esto, porque le va a permitir negociar condiciones que incluso pueden ir más allá de los beneficios a los que yo me referí. Y como parte de eso, creo que va a ser importante que negocien la definición de cuáles son los activos intangibles que pueden ser computados dentro de esos 550 millones, y que recuerden que cuanto más activos son computables como inversión, es más grande la exoneración de impuesto a la renta que se obtiene. El rating, la calificación del proyecto en relación a la descentralización, esto debería estar también negociado en esa instancia, que eso es un resorte de definición del gobierno. A su vez, cómo determinar el puntaje que le corresponda por el aumento en el valor agregado nacional, que tiene una ponderación de 20%. Y en este caso, tal vez si en los otros puntos parecería que es bastante probable que el proyecto pase los 6, es decir, que el punto central es negociar los activos que van a poder computarle de modo que impacten directamente en el total de impuesto a la renta. El otro elemento en esta negociación podría incluirse, porque hay antecedentes en otros casos de inversiones de proyectos de esta magnitud, en los cuales se le ha dado exoneración al impuesto a la renta a los no residentes, a aquellas empresas que le prestan servicios al proyecto desde afuera, situación que en este caso, en función de lo que hemos podido relevar, puede llegar a ser importante, y en muchos casos pueden ser compañías del propio grupo, pero que obviamente va a tener un impacto en los costos. Entonces, este debería ser un punto que también deberían considerar en esa negociación a establecer. En síntesis, y espero haber con esta presentación haber logrado explicar un procedimiento que es un poco complejo. La empresa que se instale aquí va a tener 100% de exoneración en el impuesto al patrimonio. Va a tener, en el caso de proyecto de gran significación económica, un 100% del impuesto a la renta hasta el valor del monto invertido. A su vez, va a tener, por la propia declaratoria, la posibilidad de tener exoneraciones en los impuestos arancelarios para los rubros importados que no sean competitivos a nivel nacional. Y para el caso de aquellas empresas que tengan inversiones por encima de los 550 millones de dólares y aquellas de gran significación económica, pueden también obtener otros beneficios, de los cuales claramente el impuesto a la renta de los no residentes debería ser uno bastante significativo, pero normalmente un proyecto de este tipo tiene un conjunto de otros requerimientos que seguramente es bueno que estén planteados y colocados y que sean fruto de un entendimiento, como ponía un ejemplo el Álvaro García, haciendo referencia a la inversión extranjera. Entonces, en síntesis, el sistema de promoción de inversiones de Uruguay, pensamos que hace una diferencia, hace una de las diferencias que señalaba que era importante que tuviera el Uruguay respecto a otros lugares en términos de atracción de inversión extranjera, y es un elemento que obviamente hay que verlo en la lista de todos los otros elementos que fueron hoy ya señalados por Álvaro García, por el Ministro de Economía, y que fueron señalados también como resumen al comienzo por Carlos Viera, nuestro moderador. Muchas gracias, y obviamente quedamos a las órdenes para cualquier aclaración que sea necesaria.